Periodista del día, tenemos en línea ya al expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio, a quien le agradecemos este contacto. José, ¿cómo está? Buen día. Gerardo Gómez y John Miller, los saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, hoy, mañana, se supone que hoy debería estar un acuerdo que no se ha afinado del todo dentro de la oposición para una reforma previsional. Su propuesta, la reforma previsional, que considera un 6% de cotización extra, pero ellos dicen todo a un fondo común o fondo solidario, a diferencia de lo que propone el gobierno. Primero quiero saber qué le parece esta idea en específico.
Mire, nosotros no conocemos el detalle, pero aquí hay bastante mito y confusión. ¿Ya? Y yo creo que hay que discutirlo. Y me da la sensación de que no conocemos el detalle porque es bastante difícil poder afinarlo. En primer lugar, cuando uno dice hay dos formas, el Fondo Solidario tiene dos ideas por lo que uno ha podido leer. La primera es un reparto que va de jóvenes hoy o trabajadores hoy a jubilados hoy. Eso es el reparto, eso es como nacieron los fondos de pensiones en todo el mundo, eso lo ha tenido incluso contemplado el gobierno, venía parte en el proyecto del gobierno anterior. ¿Y qué significa eso? Significa que para subir las jubilaciones hoy día, los trabajadores de hoy día le van a dar a los jubilados. Y eso yo diría, digo, bastante acuerdo, porque el problema de las pensiones no es esperar 30 años. Un solo detalle. Los sistemas de pensiones en el mundo nacieron como reparto, porque había que darle apoyo a los adultos mayores de hoy día. El sistema de capitalización posterga los beneficios hasta que el que está capitalizando se retira. Entonces, lo que se ha propuesto, y que es bastante razonable, que hay una cuota que vaya directamente a los adultos mayores, en un contexto de un sistema contributivo, porque hay gente que dice no, que venga de gastos generales en la nación, como si fuera una cosa gratis. Chile va a tener un problema fiscal serio. Por lo tanto, tenemos que hacer, además, el sistema de pensiones tiene que tener un fuerte componente contributivo. El que contribuye recibe beneficios. Por lo tanto, es del todo razonable, con los costos que tienen los impuestos al trabajo, ¿no es cierto?, como tienen costos todos los impuestos, de que pase de trabajadores a jubilados un porcentaje del 5, 6%, 4%, lo que se determine. Pero eso se ha calculado, y yo he visto cálculos, que 2 puntos podría ayudar a subir pensiones promedio en 30%, que es una cantidad de magnitud bastante significativa, y que ojalá ese componente, si no hay acuerdo en otras cosas, se apruebe rápido, porque el problema de las jubilaciones no puede seguir esperando.
José,
segundo lugar.
Sí, perdón, le interrumpí su explicación. Termina.
No, lo que pasa es que ahora viene la discusión, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Hay quienes dicen que vayan dentro de un ente, no más, respecto a toda esta discusión que tiene que ver con la institucionalidad, que dice, pongamos el resto en nuestras cuentas individuales, que era lo que en el principio se proponía. La oposición está diciendo, no lo pongamos en cuentas individuales, es decir, lo pongamos en cuentas colectivas. Pasa de ser ahorro individual a ahorro colectivo. Desde el punto de vista económico, es ahorro. Porque en un caso, es ahorro colectivo, que ¿cuál es la diferencia importante que tiene? Es que un ahorro colectivo en el cual se redistribuye. Tiene su beneficio redistributivo, pero tiene también su riesgo bastante grande. El primer riesgo es que yo llamaría el riesgo del manotazo. Porque nosotros, ese, llamémosle 4%, no sé, pero pongamos este ahorro colectivo, lo ponemos en un fondo. En 15 años más, tenemos un fondo gordo. Y llega un candidato y dice, voy a aumentar las pensiones usando ese fondo de manera importante, que va a terminar haciendo qué, que va a terminar gastando plata que estaba para los jubilados del futuro, gastándolo hoy. Es muy fácil pegarle manotazos cuando no hay nombre y apellido de quién es ese fondo. Por lo tanto, si se quiere hacer un ahorro colectivo, es muy importante que se establezcan las reglas y llaman cuentas nacionales, como le llamamos, pero que se vayan agregando a la cuenta de los trabajadores. Y eso yo lo veo que tiene un montón de complejidades. ¿Cuántos años de cotización? ¿Cómo se hace? O sea, tiene un montón de problemas bastante complejos, pero yo creo que la idea no es malo explorarlo, pero hay que tener mucho, mucho cuidado en el riesgo de que algo que creamos como un ahorro para el futuro, terminamos gastándolo para el presente.
José, ¿no desaparece con estas fórmulas que se están viendo colectivas, cuando la mayoría de las cosas terminan siendo colectivas, puede que desincentive el ahorro individual? ¿Podría darse eso?
Esto es obligatorio. O sea, no, este no es un tema. Este es decir, mire, ahí va.
No, me refiero a las personas que se le garantiza una pensión.
A la gente se le dice, José, lo que pasa es que, los beneficios al ahorro tienen que ser beneficios. Cuando nosotros queramos crear incentivos al ahorro, el APB o cosas, obviamente tienen que ser, dice, si tú lo ahorras es para ti. O sea, ese es como el corazón del incentivo. En Estados Unidos existen muchos sistemas de incentivos que dicen, si tú ahorras y la empresa te apoya, pero uno va teniendo sus propias cuentas. Pero el sistema de pensiones es un sistema de ahorro obligatorio. O sea, no hay nada. Ahora, tú tienes un punto también que es bien importante. Eso sí que tal vez lo que quería decir. Y que es que se desincentiva el cotizar.
Eso, esa es la pregunta.
Es que ahí es donde va la regla. Esa es la parte importante de la regla. Si la regla dice, hay que era, los sistemas de cotización antiguos, si tú cotizabas, mira, no recuerdo el nombre exacto, tenías que cotizar al menos 10 años para tener algo. Entonces igual hay un incentivo, y hay un incentivo incluso a pasar los 10 años. Pero si te dicen, te voy a asegurar una cotización, y la cotización es independiente si trabajaste 20 o 30 años, obviamente no tiene incentivo cotizar después de los 20. Por lo tanto, hay que, en eso sí, por eso el diablo está en los detalles. Cómo uno hace un sistema que tenga los incentivos adecuados, donde quienes estén cotizando vayan recibiendo. Pero por eso también es importante que el sistema sea contributivo. El que contribuye, recibe. El que no contribuye, tendrá pensión solidaria. Se está hablando de una pensión básica universal, cosas que lamentablemente desde el punto de vista presupuestario no dan, pero que son, hay ideas bastante buenas. Pero hay que tener mucho cuidado cómo, efectivamente, cómo generamos un sistema. De hecho, yo soy un convencido que siempre hay una discusión sobre la edad de cotización, cómo uno posterga los años de cotización. Yo creo que, por ejemplo, pasada la edad legal de jubilación, todo lo que tú cotices sea para ti, de manera que te genere incentivo a quedarte algunos años más y poder aumentar las pensiones. Hay muchas maneras en las que hay que ser bastante cuidadoso. Hay que ser generoso y poco ideologizado en esto. Porque yo veo ideología como por todos lados, que realmente no sé si se van a votar. Y otra cosa muy importante, el reparto, y esto lo sabemos, también hay que tener mucho cuidado. Por eso yo separo reparto de ahorro colectivo. El reparto no es ahorro, es transferencia directa. Ese se agota. Y ese se agota producto de que la población que va a estar en edad de trabajar va disminuyendo respecto a los jubilados. Por lo tanto, cada vez va a haber menos gente dándole plata a los jubilados. Perdón.
Sí, John Miller.
Sí, José, efectivamente sobre eso le iba a preguntar. Los modelos de reparto están amenazados por la demografía. Cuando empezó el sistema de pensiones en la democracia española en los años 80, había 4 trabajadores para sostener a un jubilado. Ahora la proporción es prácticamente 1,2, 1,3, o sea, casi un trabajador por jubilado. Y dentro de nada van a ser 2 jubilados por cada trabajador. Con lo cual, cuando empiezan los sistemas bismarckianos, que son estos sistemas de reparto, claro, Bismarck fija la edad de jubilación en 64 años y la gente se moría a los 60. Pero hoy la esperanza de vida es casi 20 o 30 años por encima del límite legal de 65 años. Con lo cual, efectivamente, hoy podemos decir los trabajadores van a sostener a los jubilados, pero no tenemos claro que mañana vayamos a tener trabajadores.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que, tu argumento es exactamente lo que hizo colapsar a los sistemas de pensiones en todo el mundo y los sistemas de reparto. Los sistemas de reparto se crearon cuando efectivamente como que la edad promedio era jubilar y morirse. Entonces, y había mucho trabajador. Recordemos que estuvo el baby boom. En Chile hoy día hay 4 trabajadores por jubilado. En 30 años más va a haber 2. Obviamente, un sistema así no resiste. Precisamente por eso. Pero la otra pregunta que tenemos nosotros es, ¿cómo lo hacemos con los jubilados de hoy? Tenemos que solucionar el problema de los jubilados de hoy. La propuesta que venía desde el proyecto de la presidenta Bachelet, y que una proyecta hecha con bastante bien pensada, es lo siguiente, es decir, mira, vamos a dar un reparto por hoy, pero como en el futuro, nosotros sabemos que esto se va a empezar a acabar, como en el futuro, supongamos que hay 5%, vamos a poner un número cualquiera, y yo doy dos, pero en el futuro, en los próximos años, va a empezar la gente a tener jubilación del aumento de los otros 3 o 4 puntos que sean. Por lo tanto, uno puede ir reduciendo ese reparto y pasándolo a ahorro. Entonces, este no es un sistema que se va a quedar siempre dándose, entonces de alguna u otra manera tiene una transición, y tenía una transición creo de 30 años, porque precisamente para evitar el problema que tú dices, los jubilados de hoy cotizaron una tasa muy baja, deberían haber cotizado digamos 15%, y se hizo los cálculos con otro mundo, tenemos 10%. Estos jubilados de hoy, nosotros les vamos a dar una transferencia, pero en el futuro los jubilados de más adelante van a estar con el 15. Por lo tanto, ese reparto ya no va a ser tan necesario, habiendo también un sistema de ahorro colectivo. De manera que yo creo que se puede hacer, tiene que haber una transición, hay que tener muy claro lo que tú estás diciendo y hay que sentarse y poner los números. Y si uno después quiere repartir el ahorro colectivo, hay dos cosas que uno tiene que establecer. Reglas, como decían ustedes, que sean consistentes con que la gente cotice, ¿no es cierto? Pero reglas también que eviten los manotazos y que nosotros lleguemos y vamos a tener un fondo que nos va a solucionar el problema de los próximos 10 años. Y quiero hacerte un solo punto. Los jubilados de hoy son los que pagaron el costo del sistema de pensiones. Chile tiene un sistema de pensiones que no arruinó al Estado. ¿Por qué no arruinó al Estado? Porque desde que se implementó se hizo un esfuerzo fiscal para poder pagar esa transición. Porque ¿qué pasó en Argentina, en otros países? Cuando uno cambia el sistema, como el Estado deja de recibir las contribuciones para los que le estaba repartiendo y te deja la plata para el ahorro, simplemente te pide la plata prestada y no hay mayor ahorro. En Chile hubo mayor ahorro porque el fisco hizo el esfuerzo de que la plata que no recibía para los jubilados del sistema antiguo la ponía el fisco de mayor rigurosidad fiscal. Por lo tanto, todos estos años de ajuste fiscal significaron menos beneficios fiscales para las generaciones que trabajaban, y esos son los jubilados de hoy. Así que me parece, además de toda justicia, solucionar urgente el problema de las pensiones de los jubilados de hoy.
Otra cuestión, José, que quería ver si podíamos precisar. Usted dice que es un sistema de ahorro obligatorio, como es obvio, pero también habla de la necesidad de la contributividad. Justamente en ese concepto es donde ha fallado el sistema de pensiones que tenemos, porque de alguna manera los problemas que tenemos hoy de pensiones bajas se deben a que hay huecos en la cotización, a que no se cotizó y a que hay gente que a veces porque se le imputó un bono puede decir, yo tengo una pensión miserable, pero claro, solo cotizó ese bono en su vida. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la contributividad? ¿Manu militari se le va a obligar a todo el mundo a cotizar? ¿Se van a bajar? Lo cual significará que verá que su renta disponible es menor. ¿Cómo vamos a mejorar la contributividad?
No, eso tiene que ver con el mercado del trabajo. De hecho, hoy día... Claro. Para la gente que hace boleta le está subiendo la retención, porque desde hoy día se va a empezar a
7,5%
a los independientes que empiecen a cotizar, porque tú tienes, mira, el problema de las pensiones en Chile se debe en gran medida a las lagunas. Ahora, muchas veces son lagunas involuntarias, uno tiene que ver cómo las podemos llenar, cómo cuando la gente esté desempleada haya, por último, tú no le vas a la gente que está desempleada, habrá seguro de desempleo, pero que haya seguro de cotización. Yo creo que hay que buscar un conjunto de formas que permita, primero, no llenar poder llenar esas lagunas con cotizaciones, y la otra parte que es importante, el mercado del trabajo, un mercado del trabajo que permita que genere formalidad, pero que también los sueldos efectivos sean los que coticen, porque también yo puedo pagar prestaciones de otra forma, que si no recibo en cotización, yo estoy licuando o contribuyendo menos de lo que corresponde. Por lo tanto, hay problemas bastante de funcionamiento del mercado del trabajo, y yo creo que hay que perfeccionar. Muchas de esas cosas ya se discuten en el proyecto original del gobierno, hay muchas de esas cosas incluidas, pero la verdad es que estamos mirando como el tema muy global, por eso se pierde un poco, pero hay muchos detalles que son súper importantes, porque tenemos un sistema de pensiones que efectivamente, y hay una sensación entre frustración, real, que las pensiones son muy bajas.
En primera pauta estamos en conversación con José Gregorio, expresidente del Banco Central. José, quería preguntarle, decía la oposición que todo partía de una piedra angular, que era ni un peso más a las AFP. Quería saber primero si aquí le parece a usted que realmente vale la pena irse a un sistema, este ente público, entendiendo que va a encarecer igual todo el proceso. Y si no considera que es un dogma, y si es un dogma, es un dogma que cuesta caro.
Momento, la última parte es la importante. un ente público, cuando uno ve TSP en Estados Unidos, que es un ente público, que además como obligatorio no necesita hacer, no necesita hacer publicidad, no necesita hacer nada. Después se está discutiendo que todos los fondos sean centralizados. La verdad que esta cosa de que si se va a ir un ente público un desastre, me parece equivocada. Segundo lugar, también me parece equivocado decir que el problema de pensiones en Chile baja son por culpa de la AFP. Porque la AFP han sido buenos administradores de activos. O sea, de punto de vista, podemos discutir si podrían haber sacado un poco más, un poco menos. No se ha perdido ni un peso, han hecho su pega, han hecho. Pero desde el punto de vista de instituciones de seguridad social han sido bastante negligentes. Y yo te quiero decir, mira, esta es una discusión. En Chile lo que pasa es que hoy día todos nos declaramos héroes o tratamos de esconder nuestras responsabilidades. Por ejemplo, entonces, para decir, yo siempre le pregunto, yo he preguntado al ejecutivo de la AFP, ¿por qué no crearon un instituto de la seguridad social que no fuera haciendo lo que el gobierno hoy día quiere y la gente quiere hacer con sus propias, quiere hacer con los fondos de pensiones y toda la discusión que hay? Un instituto de seguridad social que fuera haciendo cálculos actuariales, que año a año fuera diciendo cuáles son los problemas. Un instituto, ¿por qué no lo hicieron? Si es con un poco aportado, creemos esto, porque son instituciones de seguridad social, no son administradores de activos en Wall Street. Ellos son administradores de seguridad social. Segundo lugar, generemos competencia. Se opusieron, pero bruscamente, muy duro, al tema de la licitación de los nuevos entrantes. Resulta que se hizo por ley, hoy día dicen, eso generó competencia. Van siempre, siempre a través de la curva. La designación de directores, lo que a mí me ha tocado ver, nombran buenos directores, no tengo absolutamente ningún problema, pero hubo que imponerles regulatoriamente que hicieran las listas, digamos que las inscripciones, o sea, todo ha venido por imposición regulatoria. Por lo tanto, son instituciones en las cuales tú me dices, vamos nosotros a confiar que ellos se van a hacer cargo de la seguridad social, no tengo problema que manejen activos, no tengo problema, y ahí está una discusión de la buena institución. Podemos abrir el mercado, puede haber, tengo ciertas críticas, pero ya puede haber más gente que maneje los activos. Pero tratar de decir que aquí han sido en el mercado de capital, y tenemos que reconocer, han hecho un gran aporte, el caso Cascada, el caso La Polar, o sea, desde el punto de vista financiero han hecho un buen trabajo, pero desde el punto de vista de seguridad social han sido negligentes. Y hasta hoy día las propuestas, que toda la discusión y todo surge de un clamor público en vez del liderazgo de las instituciones que deberían haber estado a cargo de esto.
Hoy o mañana debe resolverse además otro tema, y con esto termino porque ya nos pasamos en el tiempo, discúlpeme por eso, por acotarlo en la respuesta, pero específicamente la reforma tributaria que avanzó en el Senado, hoy se vota en particular, pero tiene que votarlo la Cámara Baja. La Cámara Baja, ya la oposición ha dicho que quiere llevarlo a mixta. Quiero citarle allí una declaración que da Giorgio Jackson. Dice, se requieren 8 puntos del PIB para cumplir con las demandas sociales, y esta reforma solo está dando 1 punto al PIB. Y por lo tanto, ellos quieren que aumente mucho, exponencialmente, la recaudación. ¿Qué opinión le merece?
Mira, que tiene mucho cuidado. Yo creo que los números, el 8 me parece un poquito excesivo, más que, de nuevo, si uno suma lo que vamos a hacer en pensiones, que viene del pilar contributivo, eso está financiado. Yo creo que efectivamente se requiere bastante esfuerzo, ¿no es cierto? Y esfuerzo también que tiene que contener una parte importante de ajustes de gasto que nunca hemos sido capaces de hacerlo, porque es muy difícil, no quiero decir porque haya, pero que hay que hacer un esfuerzo conjunto. Yo creo que si nosotros vamos a exigir más impuestos, también tiene que haber un compromiso a sacar un poquito de eficiencia del Estado. Ahora, creo que también hay que separar el tema, y yo creo que lo ha dicho el ministro Hacienda, y en general los economistas lo tenemos claro. El proyecto que está haciendo el Ministerio de Hacienda hoy, que es bastante que es bastante parcial, ¿no es cierto? Porque yo creo que tiene que haber un ajuste tributario de un par de puntos del PIB, que además hay que esperar que entre en régimen lo que fue la reforma tributaria del presidente Bachelet. Hay que hacer una discusión seria de eso, pero no podemos parar hoy día un proyecto que a mi juicio está bien amarrado, está bien pensado, es un proyecto que hoy día podemos sacar, que nos va a dar financiamiento. A la trayectoria actual, Chile va a terminar el año 2024 con 40 puntos del PIB de deuda. Es alto, no es grave, no nos llega al corazón, pero sería bastante preocupante que en vez de 40, por el retraso de estos ajustes tributarios, José, terminemos con 50.
Ya, pero
yo creo que hay que aprobar hoy día y pensar. Hay que pensar y trabajar de aquí a 2 años, cuando salgamos los problemas económicos que vamos a enfrentar este año y probablemente el próximo, tener una reforma tributaria importante, en la cual es una cosa, hay que ampliar la base. Este, más que un problema de tasa, es quién paga. En Chile pagan solo el 0,8% de la gente la tasa máxima, cosa que a mí me parece insuficiente porque creo que hay muchísima más gente que gana más que eso.
José Gregorio, expresidente del Banco Central, ha estado en conversación con Primera Pauta. Le damos las gracias y que tenga buen día.
De nada, buenos días a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias por haber respondido a nuestro llamado. Le damos las gracias también a John Miller. John, nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.